tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Carl Malone, peligra, posición de grapa.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más. Y esta semana, además, por partida doble, porque por ya no sabemos qué edición consecutiva. Sabemos que llevamos las 9 consecutivas de Es Radio, pero alguna traíamos ya de antes. Y por lo tanto, bueno, pues debemos estar en la 13ª edición aproximadamente de forma consecutiva, en la que os contamos las finales de la NBA. Y como hemos hecho los últimos años, nos sumamos a las retransmisiones en el cuarto partido, es decir, la madrugada del viernes al sábado, aquí en la sintonía de Es Radio, con todo el equipo de Tirando a Fallar, las finales de la NBA, para contaros lo que está ocurriendo entre Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors. Por ahora 1-0 para los de la Bahía de Oakland, en un partido tremendamente intenso, en un partido en el que pudo ocurrir cualquier cosa y en un partido en el que J.R. Smith lanzó la moneda cuando quedaba un segundo, se equivocó, no se dio cuenta del tiempo que quedaba y la moneda cayó del lado de los Warriors, que se llevan el primer punto en esta eliminatoria. El mundo del baloncesto pendiente de lo que está ocurriendo allí y aquí, por supuesto que muy pendientes del inicio de las semifinales de la Liga Endesa. Pero estamos también muy pendientes de la estructura de la Liga Endesa, porque a lo mejor no habéis sido conscientes de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Y es que, bueno, primero, probablemente muchos de vosotros ni sepáis que la ACB no tiene presidente, ni lo recordéis, no tiene presidente. Pero es que en las últimas semanas hemos tenido ocasión, o hace 10 días en concreto, hemos tenido ocasión de contar que la ACB no tiene presidente ni se le espera. ¿Por qué? Porque por fin iba a haber unas elecciones, votaban los clubes de ACB, los 18 clubes, para saber quién iba a ser el próximo presidente de la ACB. Había 3 candidatos y resulta que en la mañana en la que tienen que ir a votar, conforme van llegando los candidatos, llega el primer candidato, se sienta allí tranquilamente a esperar, llega el segundo candidato, se sienta allí tranquilamente también a esperar y no llega el tercero, no llega el tercero. ¿Qué había ocurrido con el tercero? ¿Qué camino de esa votación le habían detenido? Tal cual. Ese es el panorama ACB en este momento. Habían detenido al candidato a la presidencia de la ACB. No sé qué es peor, si detener a un candidato a la presidencia de la ACB o que hubiera ganado la votación y hubieran detenido al presidente de la ACB. Imaginaros el panorama. Esa es la situación en este momento, así que hoy vamos a hablar con uno de esos 3 candidatos. No está detenido, por supuesto, que no está metido en ningún escándalo que sepamos, pero tenemos muchas ganas de charlar esta noche con el ex seleccionador nacional Javier Imbroda, porque fue quien ganó esa votación, pero no era suficiente con ganar, porque no era suficiente con obtener más votos que el otro candidato, no era suficiente con obtener una mayoría de apoyos de la ACB, no, tenía que llegar hasta 14 de los 18 votos de la Asamblea y, por lo tanto, bueno, pues no se dio y ya está. Esa es la situación. No tenemos presidente de la ACB, pero insisto, podríamos haber tenido un presidente en la cárcel. O sea, es que la situación, desde luego, la situación está para echarse a llorar en el baloncesto español. Lo vamos a analizar esta noche. Pero cuidado, porque hablando de las semifinales de Liga Endesa, hay otra situación tremendamente curiosa. En lo negativo, como no puede ser de otra forma. Y es que con la eliminación de Valencia, con el pase de Gran Canaria a las semifinales, las que se está enfrentando al Real Madrid, bueno, pues Gran Canaria tiene plaza en la próxima edición de la Euroliga. Pero hay un estatuto, en los estatutos de la Euroliga hay un apartado en el que dice que, bueno, os lo traduzco, que Gran Canaria no podría tener un equipo de Euroliga porque está demasiado lejos de Frankfurt. Esa es la situación a día de hoy. Resulta que si pensáis ahora mismo en Moscú o en Kazán, todos esos lugares están mucho más cerca de Frankfurt que Gran Canaria y, por lo tanto, vamos a ver qué ocurre, porque Gran Canaria se ha ganado el derecho a participar en la próxima Euroliga en lo deportivo, pero podría quedarse fuera por estar demasiado lejos de Frankfurt. Tendremos que analizarlo las próximas semanas y tendremos que recabar información. A día de hoy nadie nos cuenta nada. A día de hoy nadie se ha querido comer el marrón de esa decisión. Porque o se cargan el apartado de los estatutos, o Gran Canaria no participa en la próxima edición de la Euroliga. Así que, desde luego, es complicado. Mucho que analizar, mucho que contar en esta noche de domingo. Son las 11 y 5 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a fallar.
Es cierto eso que me llega, José Manuel Puertas, ese Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Es cierto.
A ver, que voy a decir ya que sí.
Que has sido visto en unos conocidos cines granadinos en los últimos días.
Sí.
Eso es cierto.
Ayer concretamente.
Sí. Eso es cierto, sí.
Sí.
¿Y a qué se debe el tal sorpresa?
Bueno, he ido a ver la película de Han Solo y he de decir que me ha gustado mucho.
Pero una cosa, ¿recordabas cómo era el proceso de entrada al cine y todo esto? Que había que comprar entrada y que...
Oye, pues lo más sorprendente es que tengo un carnet de esto del cine para que te salga más barato. No recordaba que lo tenía.
Bueno, que sepan los oyentes, José Manuel Puertas no iba al cine desde que se estrenaron las primeras de la Guerra de las Galaxias. Pero primera, las tres primeras.
La primera, sí, eso es así.
¿Y cómo te sentiste volviendo al cine?
Bueno, pues una sensación muy placentera también, ¿sabes? Sí. He visto que ha evolucionado mucho. Yo no recordaba, esta comodidad de los asientos y yo pensaba que era algo mucho más incómodo, que no podías prácticamente estirar las piernas, que era como un vuelo de Ryanair, era algo así, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que, pues, francamente bien, sí.
Bueno, oye, hemos contado los kilómetros, ¿no?, que hay de Gran Canaria hasta Frankfurt, ¿no?
Sí.
Son más de 3.000 y en el caso de Kazán, menos de 3.000, ¿no?
Sí, son también más de... Sí, son 3.200 de Gran Canaria a Frankfurt y 2.700 desde Kazán a Frankfurt. Desde el club nos transmiten cierta tranquilidad, pero no nos aseguran al 100% que la norma se pueda saltar. Así que vamos a ver qué ocurre.
Bueno, vamos a meternos de lleno con lo que os contaba que está ocurriendo en el seno de la ACB. Saludamos ya en Melilla a nuestro queridísimo Javier Imbroda. Hola, Javier, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, gracias. Bien. Estamos muy bien. Sí, todo bien. Todo en orden.
Todo en orden, lo cual es una magnífica noticia. ¿Sabes lo que pasa? Que por la amistad que tenemos, Javier, a mí no me cuesta nada tratar todos los temas. O sea, no tengo ningún reparo en tratarlos. Lo que pasa es que supongo que también estarás un poco harto de que en todas las entrevistas pues te pregunten por todo lo que has pasado, ¿no?
Bueno, no. A ver, no lo busco, ¿no? No lo busco, pero si encarta no tengo ningún problema, ¿no? Así que bueno, estamos bien, gracias a Dios. Hemos sufrido mucho, pero hoy puedo decir que estoy aquí hablando con vosotros.
Sí. Y eso lo confirmamos,
y bueno, exactamente. Y que de momento pues seguiremos dando un poco la tamarra, ¿no? Así que ahora mismo está todo bien, gracias a Dios, están todos marcadores normales y bueno, pues con mis revisiones periódicas, y aunque siempre esas revisiones siempre va uno pues con un pellizco, ¿no? Pero reconozco que la parte más importante del post, digamos, de la posenfermedad es cómo te encuentras tú, ¿no? Y realmente yo me encuentro muy bien.
Bueno, Javier, evidentemente no te hemos llamado para hablar de la enfermedad, sino para hablar de cuestiones baloncestísticas, pero como tenemos amistad, te tengo que preguntar y además darte la enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que estás sirviendo de ejemplo para muchísima gente y conociéndote eres muy consciente de ello.
Bueno, esto, la verdad es que cuando vieron mi forma de afrontar la enfermedad y de hacerle frente, ¿no? Pues me pidieron que lo debería de alguna manera transmitir, ¿no? Porque efectivamente eso podría servir de ayuda, ¿no? Para muchas personas que, como yo, estaban pasando por esa situación. Y bueno, lo hice con esa intención y la verdad es que me he visto totalmente desbordado, ¿no? Desbordado por la cantidad de gente que me ha escrito y que todavía me sigue escribiendo, ¿no? Contándome un poco su situación y todo lo que le ha podido servir mi experiencia, ¿no? En fin, yo si puedo echar una mano en esto, pues encantado de hacerlo.
Oye, ¿cómo lleváis, por cierto, los Imbroda en casa esto de estar en un columpio continuo en la actualidad? Un día eres actualidad tú, otro día es Juan José, porque lleva un fin de semana tremendo, ¿eh?
Bueno, estamos entrenados, ¿no? Sí. Estamos entrenados en esas cuestiones, cada uno en su sector, en su ambiente. Bueno, pero en fin, yo ¿qué puedo deciros? Que ya somos mayores, ¿no? Ya sí. Somos mayores todos para dar opiniones y transmitir lo que uno siente y considera, ¿no?
Sí, no, desde luego sí. Pero bueno, ha tenido que ser un fin de semana curioso, desde luego, con todo lo que se ha montado en los últimos días. Bueno, Javier, ha sido noticia en las últimas semanas también en el plano baloncestístico. Yo desconocía, la verdad, sinceramente, que te apeteciera presentarte a la presidencia de la ACB. ¿En qué momento te encuentras ahora?
Bueno, eso es una experiencia una vivencia, ¿no?, que me surgió de una forma inesperada, ¿no? Eso es una llamada de teléfono que se está produciendo, pues, este proceso, que la verdad es que entendía que era un proceso cuasi clandestino, ¿no?, porque no tenía ningún tipo de conocimiento al respecto. Y bueno, era una manera de volverme a vincular a mi deporte desde otra trinchera, ¿no?, desde la gestión. Bueno, pues cogí mi maleta y recorrí toda España en 2 semanas. He cogido 14 aviones, me parece, 6 trenes, 3 coches, en fin, para conocer las sensibilidades de cada club de que forman parte de la ACB y comprender mejor una realidad que yo desde fuera ya veía, pero que evidentemente esto lo único que ha hecho ha sido pues ratificar ciertos principios que tenía claro que sucedían en la ACB y que otras cosas no podían que se podían aportar. Planteé mi propuesta de trabajo, la presenté, gané, pero no fue suficiente porque los estatutos de la ACB dicen que para ser presidente de 18 votos tienes que tener 14, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, pues esto lógicamente complica mucho, ¿no? Sí. Ese nombramiento, y lo que a día de hoy es, bueno, pues que queda vacante, ¿no? Queda vacante esa presidencia. Creo que volverán a, bueno, están en un periodo de reflexión que supongo que les durará hasta que termine la competición, y luego pensarán qué van a hacer, si iniciar otro proceso, ¿no?, otra convocatoria para ver otros candidatos. Me comentaron la posibilidad de que me volviera a presentar, pero ya dije que no, ¿no? Ya digo, si me necesitáis, aquí estoy, sabéis mi teléfono, y estupendo. Si no, pues nada, que sean otros lo que lo intenten, y si llegan al acuerdo, pues fantástico.
Pero, Javier, ¿estatutariamente puedes volver a presentarte después de haber medio ganado la votación?
Eso me dijeron. Sí, 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 que sí, o que sea, me podía volver otra vez a presentar.
O sea, que eres tú el que decide dar un paso atrás después.
Sí, sí, yo ya, a ver, yo creo que lo he intentado y bueno, pues personalmente me quedo con la experiencia vivida, con ese respeto que he sentido en toda esta gira, ¿no?, y estas numerosas reuniones que he tenido, incluso diría afecto, ¿no?, pero ya hasta aquí llegué, ¿no? En fin, me quedo con la experiencia vivida, con el resultado obtenido, que es ganar, pero no ha sido suficiente, ¿no? No ha sido suficiente para alcanzar esa presidencia, ¿no? Bueno, en cualquier caso, insisto, ¿no? Yo creo que es una experiencia que ha pasado y yo evidentemente no me voy a volver otra vez a presentar.
Además, Vicente, analizando un poco los resultados de esa votación, hay 8 votos para Javier Imbroda, 4 votos para Miguel Juanes, y Javier no nos corrige, y 6 abstenciones, es decir, ahora mismo la situación parece muy complicada para alcanzar 14 y 18. Es que hay 3 puntos de vista muy diferentes, ¿no?
Bueno, vamos a explicar, claro, una cuestión importante, Javier. Aquella mañana fue una mañana un poco convulsa, ¿no? Porque,
bueno, convulsa, más que convulsa, rocambolesca, ¿no? Bueno,
pues, estamos hablando de una votación, en primer lugar, e informativamente casi clandestina, porque no se la había publicitado, entiendo, o por lo menos yo lo percibí así, lo suficiente como para que se pudiera dar un cambio importante al baloncesto español, o sabiendo que en aquel momento se podía dar un cambio importante al baloncesto español. En segundo lugar, a pesar de estar en la oscuridad, sin embargo, el foco informativo se vuelve porque resulta que uno de los 3 candidatos es detenido un camino en la votación. Estamos hablando de un expresidente de Estudiantes que es detenido en una operación que, como prácticamente solo hemos contado en esta casa, Javier, a nivel político, no deportivo, en una operación que se vio sepultada informativamente por la detención de Eduardo Zaplana, pero que no guardaba relación con aquella detención en aquella ocasión, sino que guardaba, si no me equivoco, guardaba relación con la imputación al número 2 del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si no me equivoco. El caso es que todo aquello quedó tapado informativamente y el que, bueno, uno de los que tenía opciones de ser presidente de la ACB desaparece del espectro mediático porque se va a los calabozos.
Bueno, pues ya te puedes figurar, ¿no?
¿Cómo te enteras tú de esa noticia?
Bueno, llegar allí a la sede de la CB, ahí hay una sala, ¿no? Digamos, de recepción antes de entrar a la sala grande, ¿no? La sala Eduardo Portela, que se llama, ¿no? Donde se reúne toda la asamblea. Bueno, pues digamos que en la antesala, pues estamos allí saludándonos, ¿no? Saluda a Miguel Juanes, que era el otro candidato, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y bueno, pues estamos allí dándonos buenos días. En fin, cuando empiezan a decir que primero que han detenido a Zaplana, yo no caigo en nada, luego que el otro candidato, Juan Francisco, pues que retira su candidatura, entonces claro, hay un vínculo, ¿no? Porque creo que fue jefe de gabinete de Zaplana. Entonces, bueno, pues yo estoy en mi cabeza, ¿no?, pensando que quizás ese vínculo pues le hace por retirarse o estar más pendiente de aquello, no tengo ni idea, ¿no? Y luego a los 5 minutos te dicen que no, que es que ha sido detenido en Barcelona un rato antes de ir a la ACB. Bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Nos quedamos todos un poco ahí, un poco parados, contrariados. Parecía un guión, ¿no?, de una película de intriga, pero allí pues realmente se decidió continuar con el proceso y bueno, pues se continuó, ¿no? Yo entonces no sé qué hubiera ocurrido si este señor se hubiera podido presentar, no tengo ni idea.
Bueno,
¿no?,
pero en primer lugar sí podemos convenir que las 6 abstenciones se dan porque eran votos para Juan Francisco García.
Podría ser, sí, sí.
Lo cual, no sé si me preocupa más, Javier, porque sí, tú conoces mejor, realmente los votos estaban contados antes de arrancar la votación y todos sabíais lo que iba a ocurrir, no creo que se diera ninguna sorpresa. Pero
no te creas, Vicente, no te creas. Yo desconocía quién me podría apoyar o no, ¿no? Algunos sí me lo manifestó abiertamente.
Bueno, para empezar el que hizo aquella llamada primigenia es el que más te lo manifestó, evidentemente, porque si no se produce aquella primera llamada,
pero
que es el origen de todo, ¿no?
Sí, pero esa llamada te sorprenderá, no fue de ningún club.
Qué interesante, esto es el ala oeste de la calle Iradier, ¿eh?
Sí, no fue de ningún club, no, a mí esto yo no me entero por ningún club, ¿eh? Esto yo me entero, además es un ex-árbitro, para no te voy a dar el nombre, pero es un ex-árbitro que está alejado del baloncesto ya hace muchos años, que se entera de esto, sale mi nombre, me llama porque me conoce, y me dice, Javi, yo creo que te tienes que presentar, yo creo que la ACB necesita alguien como tú, en fin, me pone la cabeza como un tambor, y la verdad es que eso fue así, y entonces, bueno, me quedé en casa meditando, y decir, bueno, doy el paso, lo intento o no, y eso fue, pero vamos, yo no fui de la mano de ningún club, no, eso fue así. Ahora, en las reuniones
no,
que tú...
No quiero preguntarlo directamente, pero como solamente se me ocurre una persona, conociéndole, que puedo hacer esto, me imagino que puede ser catalán.
¿El quién? ¿Que me llamara?
Sí.
No, solo
me imaginaba un ex-árbitro que sé que le gusta mucho moverse en este tipo de entramados electorales.
No, eso es, a ver, es un exárbitro que conozco de toda la vida, como podréis comprender, pero, en fin, ya retirado y alejado del baloncesto desde hace ya muchos años, está en otro en otros asuntos, ¿no? Relacionados con el deporte, pero fuera del baloncesto. Y bueno, por lo que sea, las razones que sea, le llegó esta información, sacaron mi nombre y me llamaron y me animaron y di el paso. Pero en fin, yo estaba un poco, claro, fui un poco una sorpresa porque ningún club me esperaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me siento satisfecho que si ningún club me esperaba después de mis reuniones, en la primera ronda pues fuera el más votado, ¿no? Y en la segunda ronda pues creo que llegué a 10 o a 11, no lo sé exactamente, pero bueno, pues que ganara, ¿no? Fue suficiente para ganar, pero no suficiente para presidir. Así que esto es un poco rocambolesco, la verdad. Sí, bueno, una situación un poco insólita. Sí, ¿no?
Esta parte venía porque casi que cuando hemos hablado de los votos y de las abstenciones, lo que quería expresar en aquel momento, Javier, es lo tremendamente dividida que sigue la ACB después de año y medio sin presidente o después de mucho tiempo, bueno, pues dando tumbos. Tenemos la noticia de la salida del anterior presidente desde hace muchísimo tiempo. No han consensuado absolutamente nada, seguimos con las amenazas de si se van unos, si se quedan otros, y en un momento en el cual hay tres candidatos, tres posibilidades a sacar adelante esto, nadie aúna el consenso suficiente para llegar a esos 14 de 18 votos, que nos puede parecer bien o mal, pero al final son los estatutos, y en todo caso lo tendrán que modificar ellos si no quieren ir simplemente a un voto más, a ir a 10 votos, o quedarse en 9, pero no tener que llegar a 14. El caso es que al final la realidad a día de hoy, Javier, es que el baloncesto español está tan dividido, tan polarizado, que nadie sabe hacia dónde vamos en los próximos años.
Sí, fijaros que unos presupuestos generales del Estado y una moción de censura que hemos vivido ahora, sí, ha salido adelante. O sea, la presidencia de la ACB es mucho más difícil que todo eso.
Bueno, hasta el punto de que la demostración de este fin de semana es que se puede gobernar con 80 y tantos diputados de 350, pero no se puede gobernar la ACB con mayoría 10, de votos. Sí,
con mayoría.
O sea, no se puede con un 55% de los votos, ¿no? O sea, tú ríete, pero que nos están oyendo en ACB, en la ACB ahora mismo, y estarán diciendo, reíros, pero aquí no nombramos presidente.
No, sí, a ver, esto es lo que evidentemente, lo que hoy preside la ACB es la desconfianza. Sí. Es decir, hoy día lo que preside la ACB, además se lo dije a todos los clubes, ¿no? Pues después de toda la ronda que había hecho de reuniones con todos, lo que preside es la desconfianza. Es sí, muy difícil en una organización que ahora mismo está totalmente fracturada, ¿no? Sí. Fracturada y bueno, no hay visos, ¿no? No hay visos de que haya alguna luz en el horizonte, ¿no? Los equipos de Euroliga, básicamente Real Madrid, Barça, y ahora se ha sumado Baskonia. Ellos están en esa historia, ¿no?, de Euroliga, ¿no? Y FIBA, por otro lado, está en su tema de las ventanas y alterando de alguna manera pues la competición, ¿no? Y la ACB es prisionero, ¿no?, de este desacuerdo entre FIBA e Euroliga, ¿no? Y ahí se ve una ACB totalmente arrinconada, sin liderazgo, y empequeñecida, ¿no? Y bueno, yo lo que les transmití a todos ellos es que yo soy pro ACB, yo, en fin, creo que una ACB fuerte hace las competiciones europeas más fuertes y al revés, una Euroliga fuerte hace débil a una competición ACB, ¿no? Entonces, yo pienso que en ese formato, ¿no? En el formato que curiosamente Euroliga ha copiado de la ACB, ¿no? Y ya mismo, si no al tiempo, cualquier día se presentarán una especie de Copa del Rey, ¿no? Pero ahora mismo la ACB es una ACB totalmente arrinconada, con ausencia de liderazgo, pero no de ahora, sino que lleva ya bastantes años así. Y bueno, y es víctima además consentida, ¿eh? Consentida de ese desacuerdo que hay entre Euroliga y FIBA.
Palabras, y esto va dirigido a los oyentes, ¿eh? Palabras durísimas de alguien que conoce perfectamente el baloncesto español, como es Javier Imbroda. Porque ya no es que lleguemos nosotros desde fuera y contemos lo que está ocurriendo dentro del baloncesto español. Es que los propios protagonistas dejan claro el arrinconamiento de la ACB, el acomplejamiento de la ACB y sobre todo esa falta de confianza en la que Javier no ha querido entrar, pero que se resume en que están viviendo un auténtico juego de poder. Nadie se atreve a dar sus votos a alguien que no vaya a beneficiarle en el futuro. Y por lo tanto, de ahí viene la desconfianza. Si no pongo a mi candidato, no quiero al candidato de enfrente. Exclusivamente. Uh-huh. Está tan polarizado el baloncesto español en este momento que nadie se fía de nadie en estas reuniones. Absolutamente nadie. Y o se quitan todas las caretas, o le dan todas las vueltas a las cartas y las ponen todas sobre la mesa, o no vamos a ningún sitio, Javier.
Bueno, yo creo que, visto el resultado de todo este proceso, pues realmente nos podrían haber ahorrado todo este esfuerzo, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo muy grande que han hecho los tres candidatos, ¿no? Yo, en fin, no he seguido lo que han hecho los otros dos candidatos, pero me consta, claro, que han estado también reuniéndose y haciendo, pues bueno, pues haciendo ver pues las propuestas de cada uno, ¿no? Yo lo que le transmitía a los clubes es que yo no iba buscando apoyo, sino que yo lo que quería era ganármelo. Es decir, si consideraban que yo podía ser una persona adecuada para esa responsabilidad, pues encantado, y si no, pues nada, ¿no? Entonces, ahora mismo se podrían haber ahorrado, en cualquier caso, todo ese proceso, porque evidentemente no hay ningún tipo de consenso. Es decir, en mi opinión, falta grandeza, ¿no? Falta grandeza porque tienen que tener la capacidad de cesión por parte de todo el mundo, ¿no? Es decir, hay que ceder, es decir, algo te tienes que dejar, no puedes imponer, ¿no? Entonces, ahí falta, pues, grandeza, ¿no? Yo, cuando a mí me preguntaban, oye, ¿la competición de 16 o de 16 como defiende Euroliga o 18 como defiende el resto, ¿no? Y yo contestaba que no, para mí era más profundo eso, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿hay 18 proyectos viables en la Liga ACB? Porque no podemos decir que, oye, los de Euroliga, que uno conoce bien, como podéis comprender, la competición la conozco bastante bien, ¿entienden? Oye, puede jugar algún partido, algunos partidos más, ¿verdad? Y luego que haya clubes en la Liga ACB que no paguen, o que a mitad de temporada casi desaparezcan, ¿no? Tampoco es justo eso, ¿no? Es decir, ese desequilibrio tan enorme que hay en estos momentos en la Liga ACB, no hay voluntad en estos momentos para poderla resolver, ¿no? Y hombre, dedicarnos, como nos hemos dedicado, un tiempo de mucho esfuerzo para poder plantear una propuesta y que luego no salga ninguna, pues hombre, tendrían que verlo, ¿no? Tendrían que verlo.
Bueno, pues esa es la situación del baloncesto español. Ojalá se arregle en los próximos tiempos y ojalá se sienten cara a cara a todos ellos, se digan todo lo que se tienen que decir y remen de una vez en favor del baloncesto español y no en favor de sus clubes, no en favor de sus propias familias. Si es lícito, si todo el mundo trata de remar por los suyos, pero es que hace falta un bien común. Y o nos sentamos todos y nos dejamos ya de tonterías, o esto se nos va a pique. Es que no se dan cuenta, que es que se está hundiendo el baloncesto español. Porque la federación está absolutamente descabezada. No hay nadie que tome una puñetera decisión en la Federación Española de Baloncesto con cierta coherencia y sensatez, y sobre todo mirando por el baloncesto. Y tenemos una ACB sin presidente desde hace mucho tiempo también, que sigue remando sin remo, sin barca, sin nada, y no se dan cuenta de que el agua ya no les cabe ya más en el barco, que no queda, que están hundidos.
Bueno, lo que ocurre en estos momentos es que ese barco hundido es que no hay carta de navegación, ¿no? Ahora mismo no hay rumbo y lleva sin rumbo ya bastante años. Y otras organizaciones están aprovechando esto, ¿no? Y lo que esto lo único que provoca es pues debilidad, ¿no? Ojalá que esto gire, porque si no, pues no se van a ver buenos tiempos, ¿no? Para nuestro baloncesto.
Javier Imbroda, te mando un abrazo fortísimo, ¿eh? Me alegro mucho de lo importante.
Muchas gracias.
Pero mucho, gracias. mucho. Y me alegro menos por el baloncesto español. Pero, escúchame, te convenceremos.
Bueno, vamos a ver. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Un abrazo, ¿eh? Javier.
Gracias.
Bueno, y después de escuchar a Javier Imbroda y esa, bueno, situación en la que queda la ACB, de momento sigue descabezada. Vamos a analizar lo que está pasando en los playoffs de la Liga Endesa, por supuesto, de la mano de Endesa. Lucas Abravo, Diario El Mundo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Y David Sardinero, Revista Gigantes, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, evidentemente, es hablar un poco del Herbalife Gran Canaria, que hoy ha perdido con el Real Madrid, primer partido de semifinales, vuelve a meterse en una semifinal el equipo amarillo, que quizá no había hecho su mejor temporada en cuanto a sensaciones, y sin embargo la va a terminar rubricando de una forma excelente, porque, entre otras cosas, se ha clasificado para la Euroliga, aunque, lo hemos dicho al inicio del programa, vamos a ver qué pasa. Sabemos todos que hay una norma que no permite que un equipo que esté a más de 4 horas de avión de Frankfurt juegue la Euroliga. Gran Canaria está a 4 horas y 20 minutos aproximadamente, está jugando Eurocup sin ningún problema, y a nosotros lo que se nos dice desde el club es que hay tranquilidad, nadie desmiente nada, que hay cierta tranquilidad, e incluso la web oficial de la Euroliga ya ha dado la bienvenida a Gran Canaria. Pero bueno, Lucas, sería francamente llamativo que no dejaran jugar a Gran Canaria, ¿no? Casi descartamos ya directamente esa posibilidad.
Sí, es que yo no sé en qué se pueden basar, aparte de esa norma que no tiene mucho sentido, para excluir a Gran Canaria, que por méritos deportivos, y además es un equipo con un proyecto muy serio desde hace muchos años, que evidentemente tendrá que mejorar algo su presupuesto, pero que va a ser competitivo, que viene jugando competiciones europeas con muchas más distancias que esta Euroliga, en la que más o menos todos los viajes son más cómodos desde Canarias, ¿no? Hay vuelos a Moscú, a las principales ciudades de Europa. Y bueno, yo no sé a qué se puede agarrar la Euroliga para no dejar jugar a la Gran Canaria, y creo que no lo va a hacer, de hecho. O sea, yo supongo que porque aparte es un equipo, como digo, muy serio, y con un proyecto muy asentado, ¿no? A mí me parece una magnífica noticia también por lo que ha conseguido Gran Canaria y cómo lo ha conseguido, cómo está consiguiendo que un nuevo equipo español dispute la Euroliga.
Desde luego, David, para Gran Canaria una noticia espectacular, y el zarpazo para Unicaja y Valencia Basket, sobre todo, es de AUPA, ¿eh?
Sí, la temporada de Valencia Basket, claro, es que con un partido en un día te cambia todo el panorama, porque te implica no solo lo que en cómo valoras o cómo evalúas tu temporada de esta campaña, vamos, sino lo que te implica para la próxima y a nivel de fichajes. Claro, está el tema de la norma de Euroliga, que siempre ha estado ahí, es verdad, y siempre está la excepción de Tel Aviv, que técnicamente es un poquito más de 4 horas. Desde Frankfurt, que creo que son 4 días, una cosa
cualquiera
así.
Deja fuera al Maccabi.
Y, sí, claro, y el tema del pabellón, que también es otra, claro, de estas normas escritas, son normas escritas desde Liga.
Palau Lograda, por ejemplo. Claro.
Exacto, y estaba pensando en el Palau, que son creo que 10.000 lo que requiere un equipo para tener licencia, y el Barça no lo tiene. Pero bueno, ya digo, dicho esto, y teniendo en cuenta que la propia Euroliga ya lo ha felicitado, no lo ha comunicado, o sea, la noticia es muy escueta, y bueno, pues hablaban de la clasificación, pero me extrañaría mucho que ahora mismo se metieran en esa pelea, sabiendo que al final es uno de los caballos contra los que va a tener que luchar siempre o a corto plazo de Euroliga, y oye, pues sabe que es posible que esto no vuelva a darse, al final... Bueno, vamos a ver qué hacer en Canarias la temporada que viene, pero puede estar solo un año, o sea que tampoco creo que sea un problema estructural. Y el partido de hoy, bueno, pues yo he visto al equipo, al Gran Canaria, cansado en la segunda parte, al final el Madrid es mucho más largo, tiene mucho más plantilla, tiene una segunda unidad mucho más potente, y eso se ha notado mucho, pues sobre todo, también entiendo que a nivel de cabeza y de coco tiene que ser difícil plantarte a jugar en Madrid después del partidazo que hicieron el viernes y de lo que ha supuesto también este partido, y plantarte a jugar contra este equipo.
Oye, y hablando del partido de hoy, Lucas, el nivel de dominio de Walter Tavares está empezando a ser una cosa ya seria. Yo recuerdo que justo después de ganar la Euroliga le preguntaba a Vicente en el vestuario del Real Madrid por su capacidad de dominar el baloncesto europeo, y él decía, pues ese es mi objetivo. Y oye, igual no está tan lejos, ¿eh? Todavía, evidentemente, para dominar en Euroliga, dominar de cambiar un partido sí lo puede hacer, pero dominar de ser el mejor pivot de Europa todavía le falta camino. Pero en ACB es un auténtico valladar ya, ¿eh?
Pero es un camino que lo está recorriendo, bueno, como no podía ser de otra forma en él, a pasos agigantados, ¿no? Porque es verdad que a él lo que le falta, lo único que le falta, creo que son minutos y muchos partidos y mucha competición, porque todo mal lo tiene. Cuando coge confianza, como está ahora en un momento, sobre todo después de la final de la Euroliga, que creo que eso le ha cambiado, porque hizo una final estupenda contra un rival durísimo, pues ahora está en un nivel, y que yo creo que de Tavares hablaremos muy pronto como uno de los fichajes que ha cambiado el baloncesto europeo. Quiero decir, en estos pocos años, porque un jugador así, evidentemente la NBA con la norma esta de barrer los aros y demás, su presencia intimida, pero es diferente, los pibos son mucho más móviles, el baloncesto que se juega en la NBA para pibos como él está más difícil, pero aquí en Europa, bueno, yo creo que tiene un margen para dominar y para hacer mucha historia y muchos buenos partidos en el Real Madrid.
Es indiscutible, y lo que está diciendo Lucas, David, además yo tenía la sensación justo antes de llegar a la Final Four de que él estaba jugando muchísimos minutos en ACB, donde era prácticamente imparable, pero en Euroliga estaba viendo menos minutos, ¿eh? Estaba jugando más a Sallón, estaba jugando hasta Felipe Reyes muchos minutos, y sí. Yo creo que si vemos los minutos de Tavares en ACB y en Euroliga, tiene muchos más minutos en ACB, y eso, como dice Lucas, esa reivindicación en la final ante Fenerbahce le ha tenido que venir muy bien, ¿eh?
Sí, al final es un recurso que en determinados momentos, y creo que es también un punto positivo a favor de Lasso, obviamente, que siempre ha tenido ese estigma de que no exprimía los vivos, y eso creo que es algo que es muy reduccionista. Obviamente, siempre se ha volcado mucho su juego en el exterior, Pablo Lasso, pero ha tenido pivots a los que ha hecho MVP muchas jornadas, a los que sí. Les ha sacado un gran rendimiento. Y en el caso de Tavares, yo creo que a nivel europeo, cierto que le puede costar más, porque al final hay jugadores distintos, hay un físico bueno, un poco más mucho más atlético, es un baloncesto todavía un pelín diferente, yo creo, pero sí que creo que a nivel de tramos concretos de partidos, situaciones concretas, va a haber series a lo mejor, como se ha visto contra el Panathinaikos o momentos determinados de la temporada en las que a lo mejor no es tan útil por sus condiciones, sí. o no es tan eficiente, tan efectivo, pero en determinados momentos y en partidos, por ejemplo, como esta eliminatoria contra Granca, que tiene pivots grandes, pivots más tradicionales, ahí es superior a casi cualquiera de lo que se va a encontrar.
Está claro. Y bueno, rápidamente también, porque nos come ya el tiempo, Lucas, Barça-Baskonia, Baskonia-Barça, por poner cada uno en su sitio el factor cancha, a partir de mañana lunes, yo no sé si con sensación de cierto favoritismo para Baskonia después de lo que ha pasado en cuartos de final.
Sí, para mí justamente iba a decir eso, ¿no? Yo creo que Baskonia llega un momento muy bueno de la temporada, tiene una temporada, bueno, yo creo que una buena temporada en Euroliga, en la CB también, y creo que llega en casi el mejor momento, ¿no? Y el Barça con muchas dudas, yo creo que ese primer partido en Andorra les ha hecho reactivarse un poco y responder, pero no le veo fino todavía, ha jugado un poco a reones, con le falta estabilidad a ese equipo, y bueno, con el factor cancha además, yo creo que Baskonia para mí es favorito, y creo que, aún así creo que va a ser una serie muy muy igualada y muy dura, ¿no? Bastante más creo que esta de Real Madrid y Gran Canaria, que bueno, el Madrid, yo creo que hoy se ha notado mucho el cansancio, pero que el Madrid bastante favorito.
Tiene pinta de serie larga esa, ¿verdad, David?
Sí, ojalá, porque además sí, es una eliminatoria bonita. Yo sigo pensando que al Baskonia de vez en cuando se le ponen oportunidades como esta, que es, bueno, pues no cruzarse con el Real Madrid hasta esta hipotética final, enfrentarse a un Barcelona que no está obviamente en su mejor temporada. A mí no me gustó nada el primer día contra Andorra, el Barça. Luego, bueno, pues
mejoró,
pero obviamente no está tampoco ni siquiera al nivel de la Copa, ¿no? Que creo que es el mejor Barça que se ha visto esta temporada.
Es que Oriola es fundamental, ¿eh? A nivel de energía y a nivel de todo.
Sí, a nivel de ancla, en defensa, de poder contagiar a todos, y ya da, pues, sin él se nota. Entonces, bueno, por eso digo que yo creo que es una buena oportunidad para Baskonia. Vamos a ver si está al nivel y si está a la altura, porque jugando como ha tenido esos tramos, sobre todo, bueno, pues en la época de cuartos contra Fenerbahce, hizo muy buen baloncesto, y yo creo que a ese nivel puede ganar el Barça perfectamente.
Bueno, pues veremos qué pasa. ¿Os arriesgáis con un pronóstico de final, David?
Yo Madrid-Baskonia.
Madrid-Baskonia. Y Lucas, creo que también que has dicho, ¿no?
Esa es la que tengo en mente. Es verdad que un Barça-Madrid siempre trae mucho morbo, y más después de lo de la Copa y la fecha que vamos a estar jugando un Mundial, creo que acaparía mucha más atención, pero sin duda creo que Madrid-Baskonia es ahora mismo lo que puede pasar.
Yo antes del playoff hice esa porra de Movistar y puse Barça en 5, ahora tengo alguna duda más, ahora diría casi Baskonia en 5, pero bueno, veremos qué pasa. David Sardinero, Gigantes del Básquet, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, chao.
Lucas Abravo, seguir currando en el mundo, gracias, buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Nosotros nos vamos a publicidad y ahora nos metemos ya de lleno en la NBA.
Es información.
Estos son los primeros que te quincaban. Claro, y te quincaba todo el mundo.
El plan de Zapatero, también utilizado en la red de facturas falsas.
Sale el rector, flanqueado por los dos profesores del máster.
Es Análisis.
No puedes decir que eso no es violencia y que habrá que preguntar las razones.
No vamos a darle ahora al juez alemán la categoría de exégeta de la Constitución española.
El proyecto es el mismo, que es la destrucción de España.
Es entretenimiento.
Que algunas de las cosas que escribe Valle Inclán en Luces de Bohemia,
lo meten en la cárcel ahora.
Hay que recordar que este bellezón no era
algo
así.
Tendría.
Mi vida era más o menos feliz y yo era optimista hasta que me hice del Atleti.
Es radio. Ideas claras. Los fines de semana, a las 3 de la tarde, Carmen Tomás hace fácil lo difícil. Economía para todos en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus. Es radio. Ideas claras.
El cabo de gata, al decir interés, hay que ver la gente como está con JL. El cabo de gata, al decir interés, hay que ver la gente como está con JL.
JR, por lo menos para mí, esto no es más que un decir. Me parece un infeliz que tiene mala fortuna. Porque mira que se inventa jugarreta para hacerte la puñeta para tomarse una rabieta que al final no da ni una.
¿Esto va en serio? ¿Sí?
Del Cabo de Gata hasta Finisterre hay que ver la gente cómo está con JR. Es fantástico.
A ver, ¿has oído lo de la jugarreta?
Sí, sí.
A ver, otra vez.
Que lo mismo se castiga la novia de un amigo de cada amiga de una amiga si la coge de rebote. Uy. Es que no para.
Eso piensa LeBron.
Así quiere a la mujer que la mira y se dispara.
Cuidado.
Oh.
Claro que suelen la muy lagarta.
Cuidado, que esto no procede en esta España de 2018,
¿eh? No.
¿Cómo puede JR ponerse bien el sombrero?
Vamos ahí.
El cabo de gata, al decir interés,
un tema.
Hay que ver la gente cómo está con JR. El cabo de gata, al decir interés, hay que ver la gente cómo está con JR.
Buah, qué temazo, ¿eh?
Próximo viernes, 3 de la madrugada, la sintonía de radio, desde Cabo de Gata hasta Finisterre. Hay que ver cómo está la gente con JR, con el equipo de Tirando en Fallar en las finales de la NBA. Y es que, ¿por qué año, José? Por decimocuarto.
Decimotercero, ¿no?
Decimotercero, sí. Yo qué sé,
decimocuarto, no sé ya.
Decimoenésimo,
sí.
Año consecutivo, vamos a estar contando las finales de la NBA. Ya sabéis que hemos decidido limpiarnos de un plumazo los tres primeros partidos porque llegaba un momento en el cual pues que no, ¿verdad, José? Que mejor nos quitábamos en medio tres
el
noches.
El cuerpo no te daba ya,
porque
¿no?
Pudiendo quitarte tres noches de encima que servían de poco, pues nos unimos en el cuarto que ya empieza a ser decisivo. Esta madrugada será el segundo. Vamos a analizar esas finales de la NBA aquí en la sintonía de Es Radio en Tirando a Fallar. Pero, insisto, próxima madrugada del viernes al sábado con todo el equipo de Tirando a Fallar, 3 de la madrugada aquí estaremos con estas grandes finales de la NBA, el cuarto capítulo entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers con el misterio de JR. A ver, en Estados Unidos, John Vázquez, hola, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Y Anastasio Río en Sevilla, ¿qué tal, Anastasio? Buenas noches.
¿Vos?
Y, hombre, y Paquito Rabadán está por ahí, estará, yo creo que debe estar por Córdoba, más o menos. Paquito, buenas noches.
Buenas noches, Vicen. Claro que estoy en Córdoba. ¿Dónde te creías que iba a andar?
Pues mira, no lo sé, porque nosotros nos hemos limpiado las tres primeras madrugadas. Me han dicho que tú te limpias la cuarta y la quinta, porque te vas ¿a dónde?
A Corea.
A Corea, magnífico.
Sí.
¿Pero del norte? De ahí no sale ya, Paco.
Ambas.
¿Ah,
ambas.
¿Sí?
Qué grande.
No, pero ambas vas a ir. Vas a ir hasta la frontera. ¿A Pyongyang no vas a ir? ¿O sí?
Sí, voy a ir, pero en un tour bastante especial porque nos requisan los móviles.
Claro, habitual allí. Sí.
Bueno.
Así que bueno, intentaremos tomar imágenes de aquella manera, que nos dejan, claro.
Claro.
Y si bueno, no, ten cuidado porque igual no sales del país.
Te harán la composición y te dirán, ahora puedes darle al clic.
Me parece a mí que no.
¿Te imaginas que es la última vez que hablamos con Paco Rabadán? Porque esté Paco, 30 años en una cárcel de Corea del Norte.
¿Quieres decirle algo a tu familia ahora?
Sí.
Que
por eso es en antena, Paco.
¿Es verdad que por eso has ido a Córdoba este fin de semana?
Bastante posible.
Bastante
sí.
Posible. Sí, dinos una cosa, por tenerlo claro. Si desapareces porque quedas preso en Corea del Norte durante 30 años, ¿quieres que hagamos algo o te dejamos allí directamente?
Estaría bien que hicieseis algo, pero a ver, tampoco os
¿de qué color? Dime una cosa, ¿de qué color quieres el lacito para hacer la campaña? Para irlo ya para ir preparándolo ya. ¿De qué color quieres el lazo, Paco?
Hombre, pues azulito estaría bien. Azulito estaría bien.
Yo creo,
azulito estaría sí, bien. Color azulito, esperanza.
Color esperanza verde, entonces, ¿no? Sí.
Color, yo que sé, aguamarina.
Aguamarina, muy bien. Tomamos nota, ¿eh? Y preparamos desde la semana que viene, madrugada del viernes al sábado,
miles
ya lo sabéis.
De lazos, aguamarina.
Estaremos montando la campaña Free Rabadán en las finales de la NBA con nuestro lazo aguamarina. Para que deje libre a Paco Rabadán en las cárceles. Esta broma está muy bien, puede ser graciosa,
puede ser perfectamente real, ¿eh? O sea, de hecho se paga en una casa de apuestas se paga 1,40, ¿eh?
Puede ser apostar, queridos amigos, apostar.
Se confirma que en las finales va a participar Alejandro Cao de Venos, ¿no?
Es correcto, sí, 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 sí. No, y teníamos otro amigo, ¿no? Que era muy feliz allí, ¿no? Como, ¿te acuerdas quién era nos vendió aquello como si fuera bueno? Sí, sí. Tuvimos, Paco, eso te puede servir de referencia. Pasó un día por Tirando a Fallar, no me acuerdo porque después nos bloqueó en todas las redes sociales.
Algo lo haría ahí.
Pues sabes lo que hicimos, que el tipo nos vendió que aquello era, bueno, poco más que la casa de Winston Churchill, defendiendo libertades y derechos, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, cuando terminó la entrevista dijimos, bueno, que está muy bien, pero que la gente tenga claro que Corea del Norte es una dictadura, ¿no? Y que tenga claro todo lo que está ocurriendo en Corea del Norte, en la realidad, no es lo que nos ha contado este tipo, ¿no? Y, claro, después se enfadó. No estoy obviando su nombre por desprecio, sino porque no me acuerdo de su
Richie
nombre.
Richie González Dávila.
Correcto. Pues, bueno, pues le deseamos lo mejor allá donde esté. Si no sabemos si estará...
Luego ha hecho otras aventuras por otros países.
Bueno, si no está en una prisión...
No provoques mucho, vaya que vayan a buscarme así en serio, ¿eh? Yo no voy a dar más datos de mi viaje.
Correcto.
Porque acaso alguna venganza tienen con Tirando a Fallar y se creen yo que a mí puede ser rescate o algo.
Pero ya te advierto, Paco Rabadán, que como te limpias el partido del viernes, aunque te cueste un pastón, queremos teléfono para contactar en directo contigo, ¿eh?
Vale, no hay problema.
Estés donde estés. Bueno, salvo que estés en prisión ya. Si estás en prisión, te agradeceríamos si tuvieras una llamada a la semana, que esta primera la gastaras con nosotros.
Sí. Bueno, mi familia estará muy orgullosa. Sí.
Bueno, te va a oír tu familia y toda la familia baloncestística. Que no está mal.
Eso también es verdad. Eso en el fondo es bonito, ¿eh?
No está mal. Paco, mira, como te has incorporado un poco tarde, no has oído la sintonía de este año, de las finales de la NBA. Mira, por favor, atento. El cabo de gata, al decir interés, hay que ver la gente como está con JR. El cabo de gata, al decir interés, hay que ver la gente como está con JR.
Con JR.
Con JR, Paquito.
Madre mía.
Esto, John, lo has recuperado tú de tu memoria, del cajón, de un cajón perdido tu memoria en el cual no queremos acceder más allá de que nos cuentes de dónde ha salido esto.
Pues creo que la primera vez lo había visto en un programa de televisión de estos magazines o espectáculos que había antaño en televisión española. Y estaba de época, acababa de empezar la serie Dallas. Y Pepe da Rosa, que como habéis escuchado en sus artes líricos, pues aprovechó la cresta de la ola de la serie y sacó ese single que fue en su día un éxito.
Bueno, pues desde luego nos ha sorprendido mucho, ¿verdad, José? Es muy divertido.
Sí, bueno, es como un anticipo de lo que iba a pasar en las finales del 18, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
eso, exacto.
Es el Nostradamus de la NBA, ¿no?
Bueno, 114-124, el resultado de la primera jornada. Anastasio, pone un poco de coherencia en esta conversación. ¿Qué pasó con JR, para aquellos que no lo hayan visto?
Bueno, pasó que en la última jugada, cuando debía jugarse una canasta, ¿no? Faltando 4 segundos, no lo hizo y parece que quería pedir tiempo muerto o pretendía que se acabara el partido porque ya había ganado los Cables, pero no, iban empate a 107 y el partido fue a la prórroga. Los memes han sido muchísimos, ¿eh? En lo largo y ancho de internet, en todas las redes sociales y demás, y también la canción porque la acabamos de descubrir, pero si no lo hubiéramos hecho hit cuando ocurrió, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego sí. Paco, o John, ¿qué se ha dicho en Estados Unidos esta acción?
bueno, como os podéis imaginar, ha sido la conversación sin parar desde aquel fatídico momento que en directo ya comentó, no sé si era Shaquille O'Neal o Charles Barkley, que ya lo comentó en su momento, y después dio para conversación sin fin. La gente, hay opiniones para todos los gustos, pero evidentemente se le cruzaron los cables. Dice el propio J.R. Smith que era consciente del marcador y del tiempo. Todos dudamos de ello, pero es un ser humano, se le cruzó los cables, yo creo, y la verdad es que todo el mundo, pues como habéis dicho, haciendo hasta chiste de ello. Pero bueno, hay que pensar que no ha sido la única persona en un momento, en una final o en un momento clave de un evento deportivo, que se le ha cruzado los cables. Hay un regreso al partido de la NCAA de Chris Webber, que también pidió un tiempo muerto cuando no existía.
Sí, es verdad,
y
es verdad.
Les pitaron técnica. Bueno,
lo hemos dicho en el...
Hay momentos.
Paco, ¿qué te parece?
Termina. No, lo que creo que hay que destacar es que todos hicieron, sus compañeros, por intentar defenderle en ese momento, aunque sí que hicieron eco de, bueno, pues de ese problema que tuvo un momento, pero hay que creo que remontar a unas jugadas, la última jugada que hubo cuando pitaron la técnica a Thompson de los Cavaliers y tal. Creo que eso fue creado artificialmente por LeBron, esa situación, para precisamente poner una llama o poner fuego al equipo, precisamente para, entre otras cosas, hacer que la gente un poco se olvidara de eso, porque si no, claro, tanto concentración y tanto hacer broma y hacer destacar ese error, creo que psicológicamente habría sido mucho más perjudicial para los Cavaliers.
Uh-huh. Paco.
Yo creo que es una losa muy muy pesada que los Cavaliers, si ya de por sí pues han llegado bastante justitos, entre comillas, creo realmente que de esta no se reponen. Y me recuerda mucho, por ejemplo, a las finales del año 95, por ejemplo, cuando jugaron aquellos Rockets contra Houston, que lo tenían el primer partido Orlando Magic ganado.
El palmeo de la lluvia, aquel. Y los tiros libres de Nick Anderson, ¿no? Claro.
Y los tiros de Nick Anderson. Pues es un estilo así, ¿no? Una losa tan gorda psicológicamente, ¿no? Que es muy difícil de levantar. También me acuerdo de esa serie, por ejemplo, acabó 4-0. Y creo que no sé si estamos ante el inicio del 4-0, pero sí que es verdad que los Cavaliers tenían en su mano dar un golpe sobre la mesa, dar una sorpresa, poner alguna duda en los Warriors. Pero viendo la inmadurez de J.R. en ese momento, yo creo que ni LeBron vestido de una mezcla entre Will Chamberlain, Michael Jordan y Magic Johnson saca esto adelante. O sea, es que es muy difícil porque, o sea, LeBron, el partido que hizo, quizás fue uno de los mejores en top 5 de la historia de las finales de la NBA, creo yo.
Sí, sí.
Y es que si LeBron, estando así, no puede, y los Warriors jugando francamente mal, porque tuvieron, hay que decirlo, o sea, los Warriors no estuvieron en ningún momento al nivel que le hemos visto, yo creo que contra Houston en la serie, el tercer partido o segundo partido fue clave. No sé, yo creo que los Warriors tienen,
bueno, el segundo,
mucho,
Paco,
que crecer.
El segundo de la serie contra Rockets es el en el que se lleva la paliza de los Rockets, ¿eh?
No, pues entonces, no, el segundo no, fue el primero, ¿no?
No.
El primero gana en Houston y el segundo pierde.
Segundo.
No, fue el segundo.
Perdón, ¿el primero o el tercero?
Sí.
¿O fue el segundo, John?
Fue el segundo, la paliza fue en el segundo, seguro.
Claro, bueno, entonces
el primero y el tercero.
Entonces, perdón, el primero y el tercero. Y creo que bueno, que sobre todo los Warriors tienen mucho margen de crecimiento ahora mismo. O sea, es que los Warriors, a poco que empiecen a jugar un pelín bien, o sea, que mejoren un 2% su porcentaje en tiros de tres, lo tienen bastante hecho, porque es que Cleveland, LeBron está con los peores actores secundarios de su historia en las últimas finales de la NBA, y mira que ha tenido actores secundarios muy diversos, pero este equipo sin duda es el más corto y el peor que ha tenido LeBron desde las finales de 2007, cuando los Spurs le metieron un 4-0.
La sensación que queda yo creo que es esa. Si ante una actuación de ese nivel de LeBron, recordemos, que no lo hemos dicho, 51 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, no consigue ganar el partido, creo, si no he leído mal, que es el primer jugador en la historia de las finales de NBA que anotando más de 50 puntos su equipo pierde el partido. Bueno, pues estamos hablando de que ante semejante exhibición, ante semejante sensación de que nadie podía parar a LeBron, los Cavaliers no son capaces de ganar el partido cuando lo tenían en la mano, lo van a tener muy complicado porque LeBron está a otro nivel respecto a cualquier otro jugador de las finales, yo creo, pero el trabajo colectivo de Golden State algún día parará a LeBron o algún día lo minimizará, entiendo yo, de bajar de este nivel, y ese día va a ser muy difícil que Cleveland gane. Cleveland no puede dejar pasar una oportunidad en la que LeBron está así para ganar el partido, tengo la sensación. Y además Kevin Love, por ejemplo, bien, 21 puntos, 8 rebotes también, quiero decir que no es el típico partido que Kevin Love hace 3 puntos, ¿no? Que alguna vez le ha pasado en finales, bueno, pues sí. Es complicado.
Pues también, José, no olvidéis el factor psicológico, psicológico de pensar que tuviste el primer partido ganado o a punto de ganar.
Eso es importante.
Y fue una liada.
Sí,
a eso iba yo, porque en el primer partido lo tienes todo para ganar y ya se notó el factor psicológico que comenta Paco en la misma prórroga, ¿no? No jugaron absolutamente a nada de lo que venían jugando durante el partido y justamente después de que ocurriera lo de J.R. Smith, ya en el banquillo se veían medio derrotados los propios jugadores de los Cavaliers.
Bueno, es el momento de quedar todo el mundo retratados. ¿En qué partido termina la final para los Warriors, Paco?
Yo quiero que sea el sexto, pero por lo menos para llegar a comentar uno si consigo salir de Corea vivo.
Correcto. ¿Y más allá de eso?
Eso es lo que me dice el corazón. La cabeza va a ser un 4-0.
4-0, ¿no? Terminamos el viernes. John, en Estados Unidos, ¿qué se dice? ¿En qué partido va a terminar la final?
Pues hay muchos que también opinan lo mismo, que va a ser una barrida, pero yo creo que algún partido ha de sacar los Cavaliers. O sea, así que yo digo un 4-1.
Uh-huh. Con lo cual iríamos a un quinto y Paco seguiría preso en Corea del Norte. Anastasio, ¿cuándo termina?
Si no es el 4-0, yo a lo mejor veo a los Cavaliers ganando en casa uno de los partidos, quizás. Yo creo que hicieron muchas cosas bien en el primer partido y si mantienen algo podrían tener posibilidades, pero sí, dos ya sería un éxito, diría yo, para los Cavaliers. Bueno.
Yo voy a firmar el éxito, ¿eh? Yo digo que mínimo tenemos 6. Venga.
Anda, bueno, venga ya.
Vamos a ver.
Se te ha ido ahí un poco el pistón.
Yo, al nivel que veo a LeBron, veo a Cleveland capaz de ganar el partido. Bueno. Se me ha ido un poco, es verdad.
Sevilla, Anastasio Ríos, gracias y buenas noches.
Gracias.
Córdoba, Paco Rabadán, ha sido una... No, quédate. No,
todos estos
años, quédate un poco. John Vázquez desde San Antonio, gracias y buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches. Hasta luego, chao.
Bueno, pues nos vamos.
¿Qué años tan bonitos?
Qué años tan bonitos con Paco, ¿verdad? Que Paco, ha sido un auténtico honor tenerte.
¿Le vas a echar de menos en Madrid Fusión 2019?
No, nosotros no vamos a Madrid Fusión, vamos a la Feria Gourmet.
Ah, en la 2019 salón. Le vas a echar de menos.
Nosotros vamos al Salón Gourmet, por supuesto.
No vuelve hasta la 2045 ya.
Tengo que decir que habrá homenaje a Paco Rabadán en el Salón Gourmet de este año, Paco.
Pero la bandera de jamón a media asta o algo así.
El túnel del vino este año estará dedicado a Paco Rabadán.
Memorial.
Va a ser el memorial Paco Rabadán. ¿Quieres decirle algo a la que ha sido tu audiencia durante tantos años?
Que, a ver, si consigo volver vivo, ¿sí? Que sepáis...
Si vivo vas a volver, pero dentro de 30 años...
A ver, si consigo
años.
Salir de Corea del Norte, sí. Y volver a tiempo para el sexto partido de las finales de la NBA...
Sí.
Haremos un concurso de salmorejo, Vicente y yo.
Correcto, sí. Pues un concurso que ya gané el año pasado, pero no sé por qué quieres volver a enfrentarte este año.
Pues porque quiero que este año te empeñes en traer a un juez neutral.
Un juez neutral,
y sí. Que juega en la NBA.
Sí, bueno, pues
ahí te lo dejo.
Vamos a empezar a trabajarlo, ¿no?
Sí. Exacto. Hay que trabajarlo y traerle.
Sí, pero casi que prefiero traérmelo el cuarto para asegurarme de que viene, no esperar al sexto, vaya que no haya final.
Bueno, eso míralo, por ejemplo, yo qué sé, si el tercero van 2-1, igual puedes alargar ahí un poco la mandanga al quinto.
Eso es verdad. Bueno, Paco, ha sido un placer tantos años de amistad. Nos pondremos en lazo a Guamarina a partir de la semana que viene.
O sea, es lo bueno de todo esto, ¿no? Que iremos... ya no le tengo que vetar yo.
Correcto, ya, claro. Ya estará vetado. Oye, por Pyongyang. Pyongyang se encargará del veto directamente.
Claro.
Yo iré al programa de Ana Rosa como portavoz a hablar de ti.
Con el
lazo a Guamarina, por supuesto. Y pediremos tu liberación inmediata como preso político de la dictadura norcoreana, ¿eh?
Gracias, gracias, Vicente. Joder, qué detallazo, ¿eh?
Cuídate, Paco Rabadán, y mucha suerte en aquellas cárceles.
Oye, la operación bikini voy a volver más canijo que tú, ¿eh?
Bueno, no sé yo qué decirte. Cuídate, Paco, suerte, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós. Joder, me estoy emocionando de todo en este momento.
Sí, sí, es que una lagrimilla ahí.
Que han sido muchos años de amistad y de muchos años de estar aquí pendiente de Tirando a Fallar y todo. Mm. Bueno, pero y el homenaje cuando vuelva, eso sí que va a ser,
sí,
la leche.
Las calles de Madrid llenas.
Bueno, impresionante. José Manuel Puertas, próximo domingo.
Le sentaremos con Federico cuando vuelva, ¿no?
Sí, claro. La primera será.
Será con Federico.
Sí.
Bueno, hasta la semana que viene.
Domingo que viene Tirando a Fallar, 11 de la noche, pero antes, el viernes, madrugada del viernes al sábado, a las 3, a las 2 en Canarias. Ya hemos hablado antes de Canarias, fijaros cómo está la cosa allí. Cuarto partido de las finales de la NBA entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers. Víctor San Román estuvo al frente de la realización técnica. Volvemos con más baloncesto en unos días.
Tirando a Fallar.